107.5.
Momento de tomar contacto con Uniradio en la hermana República de Montevideo. ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
¿Buenas?
Bien.
¿Todo bien? ¿Quién está por allí?
Estoy yo, Lucas y Cintia.
¿Lucas y Cintia? Bueno, hoy aquí está Ismael y Javier, una nueva incorporación que se los presentamos, Javier Pérez.
¿Cómo andan?
Y bueno, nos va a estar acompañando de ahora en más en Uniradio.
¿Cómo andan?
Todo bien.
Bueno, ¿qué anda pasando por el Uruguay?
Bueno.
La ceniza, ¿no? Ya pasaron.
La ceniza volcánica pasaron.
¿Ya también?
Hubo varios días de ceniza que y además inevitablemente pasaron por allí primero, me imagino, por Argentina.
Y no queda otra.
Sí. No queda otra, sí. Y por acá sí pasaron. Y la noticia, por lo menos que leíamos ayer o anteayer, era que el volcán este Calbuco podía entrar en actividad de vuelta, y eso inevitablemente nos iba a dar otro día de noticias de ceniza.
Sí, el problema lo tienen acá en el sur, digamos, en Esquel y en Bariloche y en San Martín de los Andes, porque ahí sí la ceniza cae y genera problemas por el ganado, en el agua. No es como la otra vez que había, que el otro volcán que estuvo en el 2011, que generó, por ejemplo, con 40 centímetros, estas erupciones dejan un centímetro, como para tener una referencia. Pero porque paran. Porque el volcán entra en actividad y frena. El otro estuvo todo el tiempo mandando ceniza.
Claro, es menor,
pero bueno, sí.
Sí, acá a Uruguay lo que llega es ínfimo comparado con lo que puede llegar a ser, por ejemplo, en Chile, ¿no?
Sí.
Es una cosa que pasa por arriba. Nos podremos quejar porque la visibilidad nuestra no es la adecuada, pero bueno, es risible lo que puede ser comparado con lo que
nos
sucede.
Estamos por Río Platense, digamos.
Claro, exacto.
En realidad las cenizas en Uruguay lo que dejaron fueron como unos fenómenos medio extraños en el cielo, que fueron muy fotografiados por la gente, o sea que también dio mucho contenido para Instagram y para
YouTube.
Ah, exactamente.
Para tirarnos temblad.
Ahí va. Mirá, sí, vos lo dijiste, para tirarnos temblad. Otra semana en Uruguay. Que en esta semana pasada las cenizas. Bueno, les contamos otras noticias quizás más relevantes del panorama nacional. En primer lugar, ustedes siempre nos preguntan por cómo va Vázquez, que cómo está el nuevo gobierno.
Sí.
Bueno, el día del abuelo, Vázquez entregará las primeras tablets a los jubilados. Yo no sé si ustedes saben, pero Vázquez desde el primer momento ha realizado políticas vinculadas a, bueno, la informática con el plan Ceibal y, bueno, sí, la entrega de computadoras. Ahora tablets para los jubilados, que se entregarán el próximo día del abuelo. Y, bueno, se estima que se entregarán 400.000 dispositivos en el periodo del gobierno de Vázquez. Es una noticia que, bueno, que realmente despertó mucho interés a los jubilados del Uruguay.
Este anuncio había traído mucho comentario acá en la prensa.
Pero van a saber manejar, che, ¿no es?
Bueno, eso era una de las cosas. Y la otra fue una cuestión más bien de forma, no tanto de contenido. Con esto me refiero a que Vázquez hizo este anuncio cuando todavía no había sido electo presidente.
Claro.
Vázquez lanzó este anuncio cuando había ganado la interna del Frente Amplio contra Constanza Moreira. A las horas de ganar la interna, incluso cuando los candidatos dan su discurso, bueno, más emotivos que de contenidos, así, Vázquez lanzó a la interna antes de luchar contra el Partido Nacional, ¿no? Como fue después, sí, la elección.
Tenía mucha fe.
Lanzó como una propuesta ya como de presidente.
Claro.
Lanzó esto diciendo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto.
Lanzó lo que se va a llamar el programa Ibirapitá, que también otra cosa que dijo que fue un poco, que acá se tomó para la broma, que las tablets iban a tener un botón rojo, un botón de pánico, y nada, esas fueron como las primeras repercusiones que se generaron. Y bueno, esta es como la primera, ¿vieron? Cuando una medida que va a ser como una de las que Vázquez destacó.
Promesa.
Bueno, acá tienen, esta es una de las primeras medidas grandes que lanza Vázquez para en materia de, bueno, de las políticas que él va a implementar.
Y cumplió bastante rápido, entonces.
Y sí, hice un par de meses.
En relación a esto, no hay, porque acá, bueno, en su momento ustedes saben también, se siguen distribuyendo netbooks en las escuelas, con, bueno, Uruguay es cierto, llevó la delantera en ese tipo de programas, pero no hay discusiones sobre cómo el Estado gasta en regalar, digo, porque hay muchos acá que critican eso, que se regalan esas computadoras, en este caso tablets.
Mirá, Cintia,
no hay ninguna crítica por ese lado.
Una de las críticas que se le hizo al plan Ceibal, que si bien el plan Ceibal, por ejemplo, genera mucha inclusión social porque gente que no tenía computadora la tiene. Uh-huh. Fue el tema, por ejemplo, de que muchos docentes no sabían usar una computadora, claro, como deberían. Entonces no se aprovechaba al 100% el potencial de la herramienta, entonces se quedaba como en un uso muy esquemático. Por ejemplo, si yo tengo una computadora y la uso para hacer dictados, para que copien, es lo mismo que lo copien con una lapicera, digamos.
No, yo lo que preguntaba era porque acá hay tanto discurso y tantos medios haciendo hincapié en el gasto, ¿no? Que significa, y no se hace, muchos no ponen esto como la inclusión adelante, y me llamaba la atención que evidentemente en Uruguay...
El cuestionamiento no vino tanto por lo que insumió de plata, sino me parece que la ausencia de un plan de fondo que, digamos, que pueda estructurar todo esto para que tenga un sentido más cabal. O sea,
claro,
me refiero...
Que provecho realmente.
Claro, por ejemplo, caso concreto. Mi madre es directora de una escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se implementó todo esto del plan Ceibal, le dieron la Ceibalita, esta, la computadora, la laptop chica, le decimos Ceibalita.
Claro.
Y terminó ahí, en un rincón de casa, sin poder ser usada totalmente. Porque, claro, mi madre era una generación donde la tecnología, obviamente, no era parte de... Claro. No existía, digamos, para decirlo así concretamente. Y terminó ahí, ¿no? Uh-huh. Después se la recambiaron y empezó a usarla así. Pero, claro, fue como una cosa de, bueno, acá tienen esto, úsenlo. Y no es así.
Claro. Esa fue como... Esa quizás fue una de las críticas. Pero, en realidad, el plan Ceibal tuvo buena recepción de parte de lo que sería la opinión pública uruguaya, fue bien recepcionado y también generó, bueno, que casi todo el mundo ahora tiene una computadora. Hay claro. Índices que marcan que Uruguay está muy bien en ese sentido. Yo no sé ustedes cómo están en ese aspecto, pero las críticas que vinieron aquí, resumiendo todo este tema, no fueron vinculadas al gasto, sino que eso fue bastante bien recibido.
No, acá también, sí, por supuesto que siguen estos... la entrega de netbooks en escuelas, no hay un plan específico para jubilados, acá sí hay a través de ANSES las posibilidades de acceder de una manera muy fácil, con créditos muy blandos a una computadora para la gente de la tercera edad, no un plan como el que anuncian ustedes que lleva adelante Tabaré ahora, pero sí, estuvo en marcha, pero bueno, muchas veces hubo muchas críticas en relación a esto y esta diferencia, ¿no? En cuanto a que cómo se gastaba ese dinero, que por qué se le da a alguien que no la va a usar, que qué van a hacer los chicos. Es decir,
sí,
mucha mala onda. Mucha mala
Dios
onda
santo.
En lugar de, bueno, claro. Privilegiar esto de la inclusión.
Claro.
De que muchos no tienen otra manera de acercarse a una computadora.
Es un lenguaje, ¿no? La informática y se aprende, aunque no sea por ahí, qué sé yo. Con el dictado igual tenés que aprender la computadora. Entonces...
tenés una relación
te vas vinculando con eso.
Está
bueno,
claro.
Nosotros por acá tenemos varias cuestiones políticas a nivel nacional. Hubo una reducción en el impuesto a las ganancias, que era una de las grandes demandas de los sindicatos. No era lo que los sindicatos pedían, que era que se eleve el piso del impuesto o que directamente se elimine en algunos casos. Lo que se hizo fue hacerlo más progresivo, a ver si se entienda fácil. Los que menos cobran van a pagar menos y los que más cobran van a seguir pagando más. El impuesto a las ganancias de Argentina con respecto a la región es uno de los más bajos. En Argentina se paga menos que Chile, que en Uruguay, que en otros lugares. Pero bueno, quedó en algún punto como quedó, para explicarlo fácil, hay mucha inflación. Y los impuestos no van de la mano de la inflación cambiando sus porcentajes. Entonces lo que termina pasando es que afectan a personas que ya no es que ganan mucho, sino que medio que afectan a todo el mundo, a personas que ya no ganan tanto.
Sí, se pierde la esencia del impuesto.
Sí, claro, porque...
Se termina perdiendo, sí.
Se termina perdiendo, pero aún así no llega ni al 10% de los asalariados ese impuesto. El problema también es ahí, que se desprende de ese, es que los asalariados en Argentina cobran poco.
¿A partir de cuánto se empiezan a tributar?
Es a partir de los 15.000 pesos.
15.000 pesos argentinos.
Que para que tengan una referencia en dólares, ustedes que me hacen
sí.
En dólares, son más o menos 1.500, 1.400, depende de qué dólar, porque tenemos
sí.
dos, ¿viste?
Sí.
O tres,
sí.
Depende de cómo lo mires, pero si haces un promedio, que está más o menos 10 pesos, son 1.500 dólares. A partir de eso empieza a haber un...
Es alto, ¿no?
Es alto el piso, digamos.
¿Cuánto gana una persona promedio?
Una persona promedio en Argentina gana 8.000.
Claro, sí, es alto.
La mitad de eso. Sí. Ahora, en lo real, en la economía real, para que una familia tipo viva más o menos bien necesita 20.000.
Claro.
Entonces, lo que se critica es que, bueno, el impuesto alcanza a esas personas. Igual, para mí, discutir eso es no discutir el IVA, es no discutir el trabajo en negro, es no discutir la cantidad de desocupados que tenemos. Digo, es una discusión que le conviene a algunas partes y no le conviene a otras. Digo, me parece que se desvía por ahí. Es una manera de pegarle al gobierno por izquierda, en algún punto, que tienen los sindicatos, que también tendrían que mirar un poco hacia adentro y resolver algunas otras cuestiones. El ministro de Economía anunció esta reducción que se va a aplicar entre los que cobran 15.000 y 25.000, va a alivianar un poco en esa escala, depende si tienen hijos o si no, si son casados o son solteros, pero se va a aumentar su sueldo más o menos en un 5%.
Nosotros justo estamos teniendo una discusión similar en el mismo talante acá en Uruguay, en estos días, y también estaban los gremios involucrados, me parece casi calcado. La discusión que se está dando acá y que ya se aprobó en una de las dos cámaras es de liquidar aparte el impuesto este para que grave por un lado el salario y por otro grave el vacacional y el aguinaldo. Porque ¿qué pasaba? Cuando se sumaba el salario más el vacacional más el aguinaldo, las personas se saltaban de franja. Entonces terminaban pagando más del impuesto. Entonces, otra de las propuestas de campaña, ya que hablábamos de las propuestas de campaña de Vázquez, era el tema de las ceibales para los jubilados. Otra de las propuestas de campaña de Vázquez era hacer esto, o sea, computar aparte el aguinaldo y el salario vacacional para que las personas no se salten de franja. Bueno, ya se aprobó en el Senado este proyecto, pasa a diputados. El proyecto este, con algunas críticas también por izquierda de los sindicatos, del PIT-CNT, acá que es el gremio, la central sindical de acá de Uruguay, diciendo que, claro, que era muy muy tibia la medida esta, decían que los beneficios van a ser exiguos para algunos trabajadores, pero claro, pasa lo mismo, es también por izquierda, ¿no? Lo que se hace es un beneficio, pero claro, es un beneficio exiguo.
Claro.
Sí. Otra cosa que les quería mencionar, que es una novedad importante, y no me quiero quedar sin decir la novedad importantísima, porque recuerdan que les contamos que se venían las elecciones.
Sí.
Bueno, justamente, finalmente son este domingo las elecciones, y lo que se preveía en Montevideo, que es la capital del país, un centro importantísimo de poder, la encuestadora proyecta un 54% en intención de voto para el Frente Amplio, 36% para el Partido de la Concertación, 2% para el Partido Independiente y 1% para Unidad Popular, y se estima que quedaría en un 6% el margen de votos en blanco o anulados. Ganaría el Frente Amplio, esta sería su sexta intendencia, con su candidato, el socialista Daniel Martínez, que, bueno, como les habíamos indicado, tenía un perfil más parecido al de Vázquez.
Claro. Bueno, nosotros por acá tenemos a Aníbal Fernández, que es el actual jefe de gabinete, que se lanzó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer y hizo bastante ruido. Veremos cómo mide. Todavía no aparecieron encuestas que lo midan a él, porque él estaba como precandidato a presidente, se bajó de esa candidatura, sí, y ahora va por la provincia. En la provincia tiene más arraigo. Bueno, él es de Quilmes, es un partido grande de la provincia de Buenos Aires. Así que se lanzó ayer, veremos cómo influye esto entre los candidatos a gobernador.
¿Cuándo son las primarias en la provincia?
Las primarias van a ser en septiembre, ¿no? En agosto.
En agosto.
No tengo ni idea.
Porque se votaron las primarias en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, lo que pasa es que están corridas las de la primaria.
Tienen elecciones.
Claro. Las generales son el 25 de octubre.
Sí.
Y las primarias van a ser en agosto. Ahí se van a definir bien cuáles son los candidatos de todos los partidos y quiénes compiten en la elección general, que bueno, va a terminar siendo en octubre. Todavía, la verdad, no se sabe mucho, no hay muchas certezas. Tenemos millones de encuestas para contarles.
Sí, candidatos, pero no, que se suben, que se bajan, pero no.
La verdad, claro. No hay nada muy confiable. La encuesta real va a ser, en realidad, va a ser la primaria la que defina qué tipo de elección vamos a tener, porque están todos muy cerca. Digo, no hay un candidato, no tenemos como ustedes, por ejemplo, ese 53 contra 30.
Claro,
claro, o sea, sí,
en ningún
sí,
caso, bastante, ni bastante. En la provincia ni en la nación. Entonces, va a ser una elección realmente peleada, como hace muchos años que no hay.
Porque no hay ningún candidato muy posicionado.
En la provincia allá en Buenos Aires, ¿cuáles son las principales alianzas?
Tenemos, bueno, mira, es un quilombo, pero te cuento.
Medio para arriba.
Bueno, el Frente para la Victoria tiene hasta ahora más de 10, tenía más de 10 precandidatos, ahora con la figura de Aníbal Fernández probablemente termine modificándose esa situación.
¿Que se centralice todo en Aníbal Fernández?
No sé si todo, no sabemos.
A ver,
tampoco.
Dentro del Frente para la Victoria hay varios candidatos que tienen fuerza y se va a definir entre Insaurralde, para mí, y Aníbal Fernández. Se va a definir
está Julián Domínguez también.
Está Julián Domínguez, está Diego Bossio, que es el titular del ANSES. Digo, hay varios que
hay, varios, pueden,
hay que ver quién los vota. Eso es lo que nadie sabe, ¿no? Digo, porque todos tienen fuerza, pero en términos políticos. Aníbal Fernández es un personaje muy conocido, pero hay que ver si arrastra la cantidad de votos que por ahí se piensa. Por el lado del PRO, están un poco complicados porque la personería jurídica que tenían venció en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las últimas elecciones se aliaron con otros partidos. Entonces, a la alianza con otros partidos no se presentó el PRO, o el PRO se presentó y consiguió muy poquitos votos. Entonces, ahora no se puede presentar en la provincia de Buenos Aires como PRO. Tiene que poner otro nombre. Tiene a María Eugenia Vidal. Se sabe que el PRO en la provincia no tiene... Es un partido de la capital federal, ¿no?
Bien, claro, sí.
Y ahora tiene como un arraigo fuerte en Santa Fe a partir de la figura de Miguel Delcel, que dijo que su padre le pegaba cintazos y que...
Ah, sí, lo leí el otro día. Que salió bien, dijo eso.
Que por eso salió bien.
Eso.
Sí, así que imagínense el nivel de la discusión, ¿no?
Sí, sí. Entonces, el PRO es más como macrista, digamos, ahí de ciudad.
Claro, el PRO es más de la ciudad de Buenos Aires, pero tiene candidatos en las provincias y demás, y en algún punto muchos plantean que se va a aliar con... En la provincia de Buenos Aires con el partido de Massa, que es el Frente Renovador, que de hecho algunos de los candidatos del PRO que de las elecciones anteriores fueron en la lista del partido de Massa.
Claro.
Por eso, es un despelote.
Sí, vale
¿Y en La Plata quién gana? Así en La Plata.
Tampoco sabemos.
No tenemos ni idea.
No se sabe.
No hay nada definido.
Dentro del kirchnerismo tenemos a Bruguera, el intendente actual, que para ahora está dentro del kirchnerismo, ¿no? Se ha ido, volvió... Estuvo con el Frente Renovador.
Sí, y aunque muchos no lo quieran, está dentro.
Y está dentro porque, bueno, se sacó la foto con Scioli y con Cristina.
Sí.
Responsable él de un desastre pre y post inundación en la ciudad de La Plata, y sin embargo todavía se presenta y puede llegar a ganar. Y por otro lado, dentro del Frente para la Victoria, Florencia Saintut, que es la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que en la última elección hizo una buena elección, con unos 11 puntos más o menos, y que se presenta como la que quiere luchar en la primaria contra Bruguera para ser ella la candidata y cambiar un poco. Digo, ella es más que kirchnerista pura y tiene más que ver con la línea de la presidenta que Bruguera, que es más del peronismo que va y viene con café, para decirlo de alguna manera.
Y por el lado de la oposición tampoco hay ningún liderazgo claro. La verdad es que más allá de las duras críticas a la gestión de Bruguera y lo que fue post inundación en la ciudad de La Plata, pasó el tiempo y no hay ninguna figura que tenga, bueno, un arrastre, un impacto en la ciudad como un posible candidato.
A nosotros nos cuesta un poco a veces entender el sistema electoral argentino porque tiene varias etapas, claro, eligen primero los jefes de la provincia, después cada un periodo intermedio renuevan la Cámara, no toda la Cámara, ¿no?
Una parte,
después eligen presidente,
sí.
Es como en varias etapas, a nosotros es mucho más sencillo, sí. El día que elegimos presidente ya elegimos la Cámara para todo el periodo.
Sí. Bueno, acá también en general cuando se elige un candidato en ejecutivo, sea gobernador o sea un presidente, se eligen también legisladores, pero
un porcentaje, claro, después se renueva.
No todas.
Claro, se renueva.
Va renovando por partes. Por, sí.
Claro, perfecto.
Bueno,
¿qué nos mandaron musicalmente?
Musicalmente, bueno, te contamos. Hoy Gastón Pepe ha seleccionado a Julián Marchante, mejor conocido como el Gran Marchante. Bueno, les comentamos que se trata de un músico uruguayo que ahora reside en Buenos Aires. O sea que bueno, va a vivir las elecciones con ustedes. Actualmente ha editado 4 discos. Uh-huh. Y la canción es Las Fábricas Vacías, de su tercer disco, El Cielo por Asalto. El músico se caracteriza por hacer rock y pop, en lo musical bastante directo. Y bueno, su lírica elige caminos más metafóricos e indirectos. O sea que va a ser, o sea, tiene como esa cosa, ¿vieron? Rock así, pero también tiene como esa otra riqueza musical. Bien. Y va a lugar común, como lo muestran Las Fábricas Vacías. Y bueno, ha compartido escenarios con músicos como Manu Chao, La Triple Nelson y la banda de nuestro operador 4 pesos de propina, que algún día esperemos que se la podamos mostrar, ¿no?
Sí, la conocemos.
Ah, ya la conocen, tata.
Claro.
¿Y ustedes qué tienen para nosotros?
Ranas Toro, que es una banda de La Plata, que es la banda de gente que estaba antes tocando en otra banda, que empezó a tocar en los 90 durante mucho tiempo, que se llamaba Traviata Bosnia La Fortina.
Opa, mirá qué nombre.
Sí, tiene un nombre importante. Una banda que tocó muchos años en La Plata y ahora su cantante y el guitarrista también armaron Ranas Toro, una banda muy buena, muy rockera también, con mucha tradición desde lo que es el rock duro de La Plata. Es un poco más duro que el rock indie de La Plata.
Claro. No, no es el Matón Policía Motorizado. No, no, vamos a escuchar otra cosa.
Otra cosa, ¿eh?
Muy bien.
Y es una tradición también de La Plata que por ahí no trasciende tanto, pero que define un montón también el sonido.
Sí, 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 sí.
Cabalgando se llama la canción, amigos. Nos despedimos. Nosotros escuchamos a quién era, otra vez.
A Javier Marchante.
Javier Marchante. Muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Chau, chau.
Adiós. Me soñó.